Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, como siempre, la entrevista de la semana. 107.5 es su dial, el dial de la Radio Universidad de Los Lagos y las pantallas de Ulagos TV. Tengo una invitada, usted ya la está viendo, pero que no la ve, la va a escuchar y la voy a presentar de inmediato, porque ella es Adriana Lasprilla, licenciada en Educación Básica, con mención en Matemática, con una especialización en Matemática, magíster en Educación Matemática y doctor en Educación, mención Matemática. Y ella se encuentra acá en nuestro país, en la Universidad de Los Lagos, en el contexto del coloquio, en Investigación Matemática, Avances, Redes y Perspectivas. ¿Cómo está, Adriana? Bienvenida. Hola. A la entrevista de la semana.
Gracias, buenos días, Marcelo. Me encuentro muy bien, gracias.
Bueno, gracias por estar acá y fuimos testigos de la inauguración de este coloquio, ¿cierto?, que está organizado entre otros aspectos ahí. Hay una vinculación entre la carrera de Educación Matemática y Pedagogía acá de la universidad, también el posgrado, que es el doctorado en Educación Matemática, y se vivió una jornada muy interesante. La primera pregunta, ¿cómo llegas acá a este coloquio? ¿Cómo son los vínculos con la Universidad de Los Lagos?
Ok, vale, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo agradecer a la Universidad de Los Lagos la posibilidad que me da de estar aquí acompañándolos. Yo pues soy colombiana y pues me siento muy feliz de estar acá realmente apoyando estos eventos. La participación en el coloquio se da principalmente por el vínculo que tengo, el vínculo académico que tengo con el profesor Juan Luis Prieto, que es docente de los posgrados de acá de la universidad. Él me invitó. Eso ya hace tiempito me hizo la invitación para que fuera proyectando pues mis tiempos también en Colombia y pues aquí estamos muy felices de apoyar y aportar a este espacio académico.
¿En qué universidad y en qué ciudad de Colombia estás?
Yo me resido en la ciudad de Bogotá. Estudié todas mis formaciones académicas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y actualmente soy docente directiva en la Secretaría de Educación de Bogotá.
¿Cuál es la línea de investigación que realiza y cuál fue la charla o en qué contexto está acá participando de este coloquio?
Bien, digamos que mi trabajo principal durante el doctorado estuvo enmarcado en la importancia de la ética en la educación matemática y ver de qué manera prestar atención a estos aspectos éticos mejoran o aportan a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los chicos en lo que tiene que ver con las matemáticas. Entonces, en el torno a esta investigación que hice, pues se han venido derivando otros tipos de investigaciones que junto con el profesor Juan Luis Prieto y el profesor Rafael en Brasil, que hemos venido desarrollando algunos escritos y algunas investigaciones, particularmente en la formación de profesores, pues de ahí nació como la posibilidad de participar de este evento.
¿Cómo se explica esto de la ética en matemática? Para que le contemos a todas las auditoras, auditores, televidentes, ¿cómo se explica lo de la ética en el aspecto de esta ciencia matemática?
Sí, digamos que es una cosa ahí que cada día ha ido tomando mayor relevancia en el sentido de que hemos notado cómo nuestros niños, nuestros jóvenes, muchas veces dejan de lado pues estos valores tan importantes como la solidaridad, el respeto, el colaborarse en juntos. Entonces, como profe de aula que soy actualmente también, yo veía que debía como que mirar qué hacía para que ellos pudieran trabajar de una mejor manera, porque, por ejemplo, ponías un problema matemático y el chico pilo que siempre sabe era el que hacía y el resto quedaban ahí con esa cara de que no sabemos qué están haciendo. Y es una forma de excluir al otro porque que él no entienda y que el otro sí, hace que de alguna manera sea uno de los sentimientos que la mayoría de personas tienen con las matemáticas, que yo soy malo para eso, yo no nací para eso, pero todos somos buenos para matemáticas, lo que pasa es que hay que saber llegar a las matemáticas.
Bueno, ese es un punto sumamente relevante porque, claro, a un profesor, me imagino, siempre le va a gustar que todos participen. Pero también cuando hay un alumno o una alumna que participa, que sabe, generalmente también se van los intereses hacia él o hacia ella y lamentablemente el resto se produce una desigualdad del aprendizaje.
Así es.
¿Esto va por ese lado entonces?
Sí, señor. Sí, digamos, la ética es muy amplia.
Es muy amplia, pero en un ejemplo concreto.
En los ejemplos concretos que yo trabajé en el aula, en particular en mi investigación, tiene que ver con propiciar como esas formas de relación con el otro que me permitan ser consciente de que si yo, por ejemplo, si entendí, tengo que poder ser capaz también de ayudar y tratar de que el otro también comprenda, que es lo que habitualmente olvidamos en lo que tú dices. Si él sabe, entonces me voy con el que sí sabe, pero pues es que todos deben aprender. Entonces, en ese sentido es que se va la investigación puntual en la que yo trabajé, en tratar de que los mismos niños y jóvenes sean conscientes de esas posibilidades y pues trabajen en mejorar eso. Y si no somos conscientes de eso, pues no se va a hacer nunca nada con respecto a eso.
Y esa investigación, ¿cuál fue el universo donde se aplicó, en qué muestra y qué resultados hubo?
Ok, bueno, digamos que fue un trabajo longitudinal, lo hice la aplicación durante 2 años, que como les digo, en el marco del trabajo de la investigación doctoral que desarrollé, y tenía una muestra de 38 estudiantes que en Bogotá se trabajan grados de cuarto y quinto de primaria, más o menos son 9 y 10 años. La idea es que aplique algunas tareas que en matemáticas se llaman de generalización de patrones, que van enfocadas hacia el pensamiento algebraico temprano. Y la idea era que los chicos hicieran un trabajo en grupos, había unas preguntas puntuales que debían resolver. Y digamos que las dinámicas propias de la clase hacían que los chicos se vieran obligados a trabajar conjuntamente. O sea, no era que el que más sabe, sino que todos debían responder por lo que todos hacían en el grupo. Y de igual manera socializar o comentar ante todos qué era lo que hacían. Allí digamos que fue muy difícil porque habitualmente estamos acostumbrados a una clase donde el profe dice hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ustedes repitan. Entonces los niños inicialmente pues presentaban y profe, ¿y aquí qué hago? Entonces yo les decía hablen con los compañeros, pónganse de acuerdo, ¿qué tienen que hacer para resolverlo? Entonces en un principio, como te digo, fue en 2 años que lo apliqué. En el primer año fue bastante complejo, realmente no trabajaban juntos, el que sabía hacía y el resto se quedaba ahí sentado
esperando.
Bueno, claro, porque es las dinámicas que nosotros habitualmente vemos en un trabajo en equipo, que no solo pasa en una clase, sino en cualquier trabajo en equipo. Si tú no tienes confianza con quien estás, pues no vas a entrar a hablar ni a discutir, y a veces tienes muchas predisposiciones frente a que si digo esto, qué tal digan lo otro. Y cuando eres joven o cuando eres un niño, hay mayor predisposición a interactuar con el otro como con confianza. Pero ya en el segundo año en que hice la aplicación, trabajando con los mismos niños, se notaron algunos cambios en la medida en que por lo menos ya se escuchaban, ya le decían al otro, pero ven, yo no entiendo, ayúdame. Entonces, ese tipo de cambios en el comportamiento y en las formas en que se relacionan los niños ya me mostraban a mí que realmente estaban siendo un poco más conscientes de que era importante tener en cuenta al otro y que el poder dialogar entre ellos les facilitaba comprender las cosas o los ejercicios matemáticos que estaban desarrollando.
Bueno, me parece muy interesante, yo creo que las personas que están escuchando, viendo también, pero surgen muchas dudas,
sí,
por lo menos
claro
de inmediato
sí.
Nos vamos a preguntar. Mira, lo primero, este grupo de estudiantes que ustedes estaban abordando, cuando ustedes hacían esta aplicación a través de su línea de investigación, me imagino con un instrumento, ¿cierto?, uh-huh, de análisis, ¿el profesor de la clase, el profesor X de matemática, se mantenía ajeno o partícipe? Y lo pregunto porque si los niños, me imagino, están guiados por ustedes, es una cosa. Pero si estuviera presente el profesor, sería otra. Uh-huh. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo fue ese desarrollo in situ?
Ok, yo era la profesora de los niños. Digamos que en mi caso yo era profe investigadora
e investigadora
al tiempo.
Había un vínculo.
Sí, señor.
Ya. Lo segundo, cuando estamos aplicando esto, es un cambio de paradigma. De un sistema estructural que no creo que sea tan distinto de Colombia acá, ¿cierto? Donde también priman otros factores como, por ejemplo, el individualismo, un sistema que pide sálvate tú, sálvate quien pueda. Por lo tanto, ¿cómo se puede proyectar un cambio o un proceso si estos niños, después de esta investigación, supongamos que salió maravillosa, que todavía no lo sé? Pero ¿cómo se proyecta algo así si el entorno inmediato, familiar, escolar, les va a decir después lo contrario? ¿Cómo se siembra la semillita para que perdure?
Sí, es una excelente pregunta y es algo que aún me sigo preguntando, porque yo trabajé con ellos, eso ya fue en el año 2014, que hice esas aplicaciones. Pero siento que lo que se hizo con ellos sembró esa semillita de por lo menos tener en consideración al otro. Muchos de estos chicos ya se graduaron de bachilleres en el colegio y yo, digamos, me hablaban con ellos y veía como ese espíritu de ser, digamos, solidarios, de hablarse con el otro, que siento que en últimas es lo que se quiere, que las formas en que ellos se relacionen sean unas formas solidarias, como que sean de respeto, porque es que siento que si no se hace esto, se pasa como si eso ya fuese a salir solo y nunca va a salir si no se habla de eso. Entonces, siento que entre más se aporte en ese sentido, se toma la conciencia necesaria para pues, aplicarlo pues, en todos los aspectos de la vida, a pesar de lo que tú dices, es cierto que el contexto en sí es bastante agresivo y bastante fuerte, que muchas veces dice uno, ah, es que yo soy muy buena gente y por eso me pasa por bobo, porque estoy pensando en el otro, pero yo siento que si uno actúa bien y da esa enseñanza con los chicos, en últimas, el que actúa bien le va bien, siento yo que va a ser.
Ahora, lo otro, si por ejemplo estos resultados evidenciaron que sí se produce un trabajo colaborativo, uh-huh. un cambio de paradigma, una visión integral del aprendizaje colaborativo. Pero ¿qué pasa con los profesores, por ejemplo? Uh-huh. Ya, el profesor de matemáticas X. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para que los profesores, el sistema de la educación pública, pudiera tomar esta investigación uh-huh. y replicarla uh-huh. y que no quede ahí como una maravillosa investigación puntual?
Sí, digamos que hoy en día siento que de todas formas se ha volcado un poco más el interés desde las entidades estamentales frente al aspecto emocional, sobre todo que la emoción realmente hace parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que hay que prestarle atención. Un chico desmotivado, un chico con ansiedad, no va a rendir en sus procesos académicos. Digamos que eso siento y particularmente desde Bogotá ha habido como un cierto interés por ese aspecto, pero como tú dices, aún falta y falta muchísimo porque muchas veces el interés está en el contenido y que los mejores resultados, en que podamos mostrar, pero se deja de lado pues realmente esa parte humana que es supremamente importante y que hoy en día es lo que está llevando a tantas personas a problemas de ansiedad, de depresión, a considerar autoflagelarse, bueno, tantas cosas que se ven hoy en día que siento que es el mismo sistema educativo el que ha hecho que sucedan porque no se les ha dado la atención que merecen. Entonces siento yo que hacerles investigaciones, las publicaciones y continuar creyendo de que es posible, pues en algún momento tendremos que poder ver esos cambios en nuestra formación y en general en todo lo que tiene que ver con las entidades estamentales en la educación.
Y la otra pregunta, ¿cómo sabemos que una investigación puede ser en una punta del iceberg del uh-huh. conocimiento? Pero se supone que estas investigaciones van sembrando, ¿cierto?, un camino del conocimiento para que otros investigadores vayan tomando o con otras perspectivas. En ese sentido, ¿no sería también muy interesante hacerlo con los profesores? Porque si el profesor es el guía del aula, uh-huh. ¿cierto?, es quien finalmente va a aplicar o no. ¿Cómo crees tú, sin haber hecho, me imagino, la investigación, uh-huh. pero cómo crees tú que lo toman los profesores de matemática puntualmente? Una propuesta sí, porque esto significa más responsabilidad, uh-huh. más detención. De hecho, un profesor, cualquier profesor, pero más aún de matemática, que le vaya excelente en un contexto socioeconómico, cultural de un colegio, si lo cambian de colegio y aplica el mismo sistema, no le va a ir bien. Uh-huh. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se visualiza alguna investigación con los profesores? Porque al final y al cabo, el profesor es el que va a decidir si lo aplica o no.
Así es, sí, así es, tienes mucha razón. Igual, digamos que por lo menos particularmente en Bogotá se han hecho otras investigaciones doctorales en este camino, particularmente del rol del profesor. Digamos que mi investigación se centró mucho en los niños. Mi interés también era mirar un poco el trabajo del docente, porque en últimas es quien va a permitir o no, o propiciar o no, pero digamos que no alcancé a profundizar en ese aspecto. La idea es que, como tú dices, está abierto el camino para seguir dándole ahí a la investigación y puntualizando pues qué es lo que se necesita del maestro si queremos hacer esto de esta forma. Y con respecto a lo que dices que sea una carga, siento que no. En sí, los procesos que tienen que ver con la educación tienen que ver con darme al otro y con preocuparme por ese otro. Y si yo me preocupo por el otro, pues no es un trabajo extra. Es simplemente considerarlo de manera más holística y poder considerar que no es solo un concepto, sino que además es un ser humano que requiere otras habilidades.
O sea, ahí tiene que brotar sí o sí la vocación.
Exactamente.
Nos quedan unos minutos, pero quisiera justamente pensar que esta charla que les diste acá había un público desde estudiantes de pregrado a estudiantes de posgrado y habían carreras bien distintas, había educación parvularia, uh-huh. recuerdo en la actividad y otras. ¿Cómo crees tú o qué fue lo que percibiste de la recepción de los futuros formadores, cierto, con esta perspectiva?
Es difícil, o sea, es difícil.
¿Pero hubo algo de retroalimentación?
Sí, sí, efectivamente, sí, hay, pues, digamos, muchas preguntas. Así como tú decías inicialmente en la entrevista, hay muchas preguntas porque uno dice, sí, eso es cierto, pero entonces, ¿qué hago? Porque entonces, si yo quiero que mis estudiantes se lleven bien, es complejo. Somos seres humanos y los seres humanos somos hechos de muchos conflictos y que nos hacen difícil la convivencia, que realmente es lo que vivimos día a día en todos los espacios en general en los que compartimos juntos. Entonces sí, es igual siento que pues es de seguir trabajando, de seguir investigando, de seguir mirando. Entre pues más investigación se haga sobre el tema, pues más elementos podremos tener para seguir reflexionando.
Bueno, sin duda un tema interesante, felicitarte por esta investigación que abre ahí un mundo que debería estar patente, latente, pero que por una u otra razón hay que como redescubrirlo. Así que felicitaciones, sin duda esperamos que no sea la primera ni la última de las entrevistas para continuar después a lo mejor en un posgrado, o sea, en un postdoctorado con los profesores.
Claro que sí.
¿Cómo no puede ser en una de esas? Así que queremos agradecer entonces a Adriana, voy a leer todos los títulos porque es relevante cuando alguien ama lo que hace, y aquí se nota. Adriana Lasprilla, licenciada en Educación Básica, con mención en Matemática, una especialización en Matemática, magíster en Educación Matemática y doctor en Educación, mención Matemática, que estuvo acá en la Universidad de Los Lagos en el contexto, cierto, de este coloquio. Y ustedes lo anotaron tal vez en la voz, en la imagen, pero yo que estaba cerca, la pasión por el conocimiento y, como dices tú, por entregar en la educación, donde hay que sí o sí pensar en el colectivo. Así que muchas gracias por estar.
Muchas gracias a ti, Marcelo.
En la entrevista de la semana.
Vale, claro que sí. Muchísimas gracias a la universidad, a ti, Marcelo, a todos. Estoy feliz de estar aquí.
Muy bien. Bueno, y usted la escuchó, la vio, los grandes temas a través de sus protagonistas, la entrevista de la semana. 107.5, su radio, Universidad de Los Lagos, y por supuesto, las pantallas de Ulagos TV. Que esté muy bien. Chao, chao.
Adiós, muchas gracias. Adiós, hasta luego.